La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca, como cada jueves, una nueva edición de GastroCope, el programa que intenta, bueno, que lo consigue, ¿por qué no decirlo?, poner en valor a nuestros productores, nuestros magníficos productos, y también a esas manos sabias que son capaces de transformarlos en platos de primerísimo nivel. Y aquí, como siempre, tengo a mi compañero Pedro García Mocholi. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, querido Carles? Buenas tardes, queridos oyentes.
Esto es así, ¿eh? Aquí tenemos una comunión muy interesante entre productores y gente que hace virguerías con esos productos. Da igual que sea el producto de cárnico o de la huerta o transformadores
del mar, o transformadores de
la uva a esos vinos espectaculares, mira, pues, que pueblan nuestro territorio. Bueno, dicho todo esto, vamos hoy vamos a avanzar, si te parece.
Me parece muy bien, sí.
De hoy. Tenemos vinos.
Vinos.
Todos los vinos que te puedes imaginar, porque se celebró hace nada la noche del vino valenciano.
Efectivamente.
Así que haremos un poco de balance de esa magnífica noche con su presidente, con el presidente de la ADO. Y tenemos cocas.
Cocas valencianes.
De la Safor, ¿no? Que antes de este programa, estábamos hablando tú y yo a micrófono cerrado, y me queda un poco parado pensando que tú decías, se está perdiendo el tema de la coca y gente que la está recuperando. No,
sí,
sabía yo que estaba tan en decadencia,
sí,
salvo porque algunos casos como el que vamos a comentar hoy, ¿no?
Lo he comentado, lo tengo claro, han llegado otros productos de fuera de Valencia, que son muy versátiles, y la gente
se seduce
por ese tema, un poco,
por la novedad.
La novedad, sí, pero vamos, tienen poco.
Pues hoy tienen que ponerse las pilas los oyentes, y que ellos también hagan de prescriptores, van a conocer a un señor que hace unas cocas que es una locura y que la gente lo imite.
Es un mago de la coca.
Pues eso, que la gente lo imite, que eso está fenomenal. Dicho todo esto, vamos a por las gastronoticias de hoy.
Bueno, pues tenemos una muy buena de nuestro querido amigo Rodolfo Valiente, de Bodegas Vegalofaro, que su pasamonte 2021 ha obtenido un gran oro con más de 93 puntos en el concurso internacional Vinos Ecológicos Ecoracimos. Este premio, con más de 25 años de historia, promueve la excelencia vitícola que cuida el entorno y protege a futuras generaciones. Se ha hecho como una especie de referencia hacia el vino ecológico, porque quieras o no quieras, internacionalmente estos vinos están muy reconocidos y están muy buscados. Entonces, claro, que tú consigas un premio a un nivel de un vino ecológico como Pasamontes 2021, te abre muchas puertas en el extranjero. El responsable de este concurso es José Luis Murcia, y hay una cosa que yo siempre recalco mucho cuando hay concursos. Estos concursos se hacen a cata ciegas.
¿Cómo debe ser?
Cata ciega, sabes, que cuando no sabes qué vino tú estás catando.
Claro.
Entonces, tiene una dificultad superior para que está catando, y entonces sí que ahí no hay trampa ni cartón, porque tú no catas a oscuras, como dice el chiste. Entonces, yo creo que la importancia de este premio para Rodolfo y para su bodega, pues que es que mucho más prestigioso.
El catador no se deja influenciar ni por
la etiqueta,
nombre,
o
una
la etiqueta,
marca,
la
o alguien que esté detrás.
Pero bueno, yo conozco muchos años a Rodolfo, y Rodolfo lleva años ya apostando por el mundo ecológico. Lo que pasa es que es verdad que hay que llevar certificados, hay que llevar propuestas serias, porque claro, tú puedes tener ecológico, pero como tu vecino no tenga,
claro,
puede ser un problema. Pero entonces Rodolfo lleva años ya apostando por esta sensación y la está consiguiendo.
A ti me quiere conocer que ser catador así es muy difícil.
Muy complicado.
Porque estamos hablando de máximo nivel. Ahí no hay nada malo.
Mira, te puedo decirte una cosa, y no lo digo porque lo digo yo. Yo he ido muchos años a Galicia al concurso de Albariños, y la verdad que el nivel es alto, pero bueno, dentro de ese nivel alto hay que saber. Y entonces me hacía mucha gracia el notario, y me voy a poner una medallita hoy, que me
venga,
pongo
va, póntela, va.
Y el notario, que es un hombre muy simpático, cuando acabamos las catas y ya se hace público los premiados, porque yo no sé qué vino he votado, ¿sabes?
Lógico.
Y él siempre me decía, porque además me hace mucha gracia, me dice, Mocholi, usted cata muy bien, porque siempre sus vinos son los que ganan. Digo, no, pues sí, esto es secreto, señor notario. Y bueno, es una anécdota dentro de por muchas veces también te equivocas. Porque
bueno, es que es muy
difícil. Pero lo bonito, yo creo que que es ese riesgo de catar a ciegas es importante. Por eso muchas grandes bodegas no suelen ir a estos concursos.
Claro, porque salen peor paradas de lo que les conviene, ¿no? claro. Y cualquier chiquitín te moja la oreja. Muy bien. Pues me gustan esos concursos a mí, ¿ves? Justamente por eso mismo. Pues nada, vamos hoy a arrancar el programa, como decíamos. Primer plato, coca de toda la vida. Y segundo, vino valenciano.
Muy bien.
Buen menú.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo.
Pues mira, a mí este contenido que viene a continuación, Pedro, es de los que me gustan. Porque a mí, tú, claro, tú eres experto gastrónomo, yo tiro más de la cosa tradicional de toda la vida. Y claro, me pones aquí encima de la mesa, bueno, ojalá fuera verdad.
Bueno, pero, bueno,
figuradamente.
Nos lo han prometido.
Coquetes, cocas de toda la vida, de la Safor, bueno, o de la Comunidad Valenciana, porque está muy extendido. Y yo ya salivo a estas horas, aunque sea la hora de merendar, o sea, ¿qué quieres?
Sí. Cuando una cosa está buena, la hora no importa.
Es verdad. Y es que además, la coca es un elemento del que tendríamos que presumir más los valencianos, ¿verdad?
Pedro? Muchísimo más. Yo creo que por influencias, digamos, un poco foráneas, se ha ido perdiendo, han aparecido pues la empanada argentina, la empanada gallega, sí, que nos han invadido un poco, cariñosamente hablando, no hablamos de invasión como tal, pero nosotros tenemos que reivindicar nuestras cocas valencianas, que tienen una gran calidad y una gran personalidad y una gran historia, ojo.
Muy bien, pues mira, tenemos a un hombre que ha hecho mucho por recuperarlas, sí, y que las hace deliciosas. Sí, señor, así que saludamos ya a Pepe Cotaina, que tiene además un establecimiento que se llama, no se puede llamar mejor, Coquería Pepe Cotaina, y que nos explique un poquito cómo apostó él por este producto. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pepe, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acordaros de nosotros y por difundir el tema de las cocas, ¿no? Y a la audiencia que nos explique también.
Pues cuéntanos, ¿por qué apostaste tú así por las cocas valencianas?
Pues mira, hice hace unos años, hice un pequeño estudio, estaba estudiando, porque yo me metí en el tema de panadería de adulto, ¿eh? Yo me dedicaba a otras cosas antes me puse el tema de panadería de adulto, me puse a estudiar pastelería y panadería, y en esa época yo estaba haciendo pues un recopilatorio de cocas, historias y tal, ¿no? Y entonces me propusieron hacer un pequeño curso en los CDT,
sí,
de cocas valencianas, ¿no? Y en aquella época pues se valoraba, cuando hacías el temario y dabas el curso, se valoraba al profesor y al temario y el curso que habías dado, ¿eh? No el profesor valoraba a los alumnos, sino al contrario, los alumnos, como eran profesionales, valoraban al profesor. Y pues tuve muy buena aceptación, y a partir de ahí dije, bueno, pues nada, ya continuo. Yo tenía un pequeño obrador, y cuando llegó la época, o el momento de hacernos un poquito más grandes, pues decidimos crecer. Entonces nos fuimos a un local que la parte de la, era una antigua panadería, pero la parte delantera, pues lo típico, ¿no? La cafetería de la panadería, donde vendían el pan y tal, ¿no? Y claro, esa parte nosotros no teníamos muy claro, porque yo todo lo fabrico para hostelería.
Uh-huh.
Entonces no teníamos claro si abrir como panadería también, o seguir con el tema de lo que fabricábamos, que fabricábamos bases de cocas, bases de pizzas, focachas de algas, panes especiales, de panaiba, famoso mío, en fin. Entonces, no teníamos claro qué hacer con esa parte, ¿no? O sea, claro, como todo el mundo nos conoce, ya habíamos empezado también a promocionar las cocas, y yo, pues, con otros compañeros organizo el concurso de cocas en Oliva. Entonces, claro, ahí había un vacío, no queríamos dar la apariencia de panadería, y por otra parte, pues, todo el mundo nos conoce, me conoce por el mundo de las cocas, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, pues nada.
Hay un nicho de mercado que hay que explotar, ¿no?
Hay que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si abres como pizzería, eres uno más.
Claro.
Claro, y además que tú no haces pizzas, haces otra cosa.
Claro.
Efectivamente.
Y si eres un restaurante, eres un restaurante más.
Cierto.
Entonces dijimos, pues nosotros somos restaurante Coquería.
Coquería
Pepe Cotaina.
Qué bien.
Y a partir de ahí, pues dijimos, pues venga, vamos a lanzarlo, vamos a abrir una coquería, tenemos un menú. Por supuesto, hacemos arroz, hacemos otras cosas,
¿sí?
Pero en la coquería siempre está presente la coca. Siempre.
Qué bien.
Y luego, para darle un matiz más importante, pues dijimos, pues nuestra coca tiene que tener algo especial, ¿no? Y la coca del restaurante la hacemos con masa madre. Una fermentación muy larga, 24 horas de fermentación, y la sacábamos en un horno de leña.
Muy bien.
Claro, ya que se pone uno a hacer las cocas, pues claro, dándole toda la calidad posible, ¿no? Al producto.
Sí.
Y luego ya, si el pan es bueno, luego lo que le pongas encima luce el doble, ¿no?
Claro, y luego muchos rellenos los hacemos dentro del horno de leña también. La salivada, el escencate que decimos en valenciano, la salivada, pues todo, las berenjenas, los pimientos, todo eso lo hacemos en el horno de leña. Las verduras glaseadas también las hacemos en el horno de leña.
¡Qué bueno!
Y luego, cuando lo ponemos encima de las cocas, le da pues mucho mejor, ¿no?
Pepe, el otro día cuando estábamos en el Mercado Colón, hablábamos un poco, porque todo esto tiene una historia, ¿no? No llega así porque sí, ¿no? Y...
No, es que sabes lo que pasa, Pedro. Padecemos la hermanita pobre con el tema de las cocas, la hermanita pobre, ¿no? Tú lo estabas diciendo, ¿no? O sea, han venido otros productos fuera que nos han invadido, o nos han invadido, o tienen más fama que las propias cocas.
Bueno,
las cocas son anteriores. Tiene su propia historia.
Pero yo creo, Pepe, y perdona que te corte un poquito, sí. Yo creo que muchas veces los enemigos somos nosotros mismos, y me explico, quiero decirte, por lo que sea un poco, pues ¿qué pasó en los años 70 cuando empezaron a aparecer las primeras pizzerías en Valencia? Parecía que la pizza se acababa con todo, era como algo universal, algo internacional, ¿no? Sí, y entonces, sí. por esa forma de ser nuestra, pues menospreciábamos productos nuestros, como las cocas. Yo recuerdo que mi padre es de Gandía, y cuando íbamos a Gandía, pues íbamos a comer cocas al Canfor. No, pues yo quería preguntarte, ¿por qué históricamente la parte más, digamos, más influenciada por el tema de la coca es la parte de las Afores y la Marina Alta de sí. Niaja? Y Safor, quiero decirte, ¿qué relación hay con históricamente para encontrar la coca, las cocas en esa zona exactamente?
A ver, las razones históricas son por todos conocidas. O sea, yo más que razones históricas es por tradición. O sea, las comarcas de la Marina, la comarca de la Safor, siempre han habido cocas. Oliva, por ejemplo, o sea, guarda un día a la semana, que son los viernes, todos los viernes del año hay cocas en oliva en todos los hornos.
Es verdad, eso es cierto.
Sí.
O sea, en todos los hornos, o sea,
cierto, es verdad, ¿eh?
Pequeño o grande, pero en todos los hornos, los viernes siempre hay cocas, ¿no?
Es verdad.
Y luego, pues, al ser viernes, pues también, cuando llega la cuaresma, pues oye, es mejor que comer una coca que no haya nada de carne. Bueno, ahora ya es tan polifacética y tan polivalente la coca que le puedes poner cualquier cosa encima.
No, cualquier cosa. Es como dicen, ahora es tan transversal, querido Pepe.
Sí. Y las comarcas de la Marina y la Safor desde siempre han conservado las cocas.
Claro.
Y es cierto también, desde que nosotros estamos con el tema de los concursos y promocionando, y cada vez que hay un evento, yo, por ejemplo, y mi gente, pues estamos promocionando el tema de las cocas, cada vez la oferta gastronómica está más presente en los restaurantes con el tema de las cocas.
Claro. Sí, es que es como una pizza, pero hecha con más tiempo, con más mimo, con más cariño. Ojo, ya decía también José Andrés, dijo también que la coca era la madre de la pizza.
Pero me decís, díselo a los italianos.
Cuando Nápoles tenía la influencia valenciana.
Claro.
Sí, claro que sí, ahí es donde voy.
El nexo Gandía-Nápoles.
Claro, hay mucha polémica cuando tú haces esta afirmación. Yo recuerdo que uno de los cursos que di en el CDT de Denia, había un italiano en el curso y estaba hablando de las cocas. Entonces, cuando hice referencia a que la coca pues da origen a la pizza napolitana, este hombre se me puso en medio de la clase un poco nervioso, un poco alterado. Y claro, pero cuando tú le hablas de la Corona de Aragón, los territorios de la Compañía de la Corona de Aragón, Nápoles, y demás.
No, pues Sicilia.
Y después, ojo, que hubo un intercambio cultural muy grande entre Nápoles y...
Y Gandía, y la Marina.
Y los Borja,
claro.
Ten en cuenta, los Borja, la caña de azúcar, pues tuvo mucha relevancia también. Y además se trajeron a los propios napolitanos a estos territorios. De hecho, hay algún apellido aquí italiano, como Capellino, por ejemplo, y también hay apellidos valencianos allá.
Bueno, pues mira, para que no se enfaden, diremos que si no era madre, por lo menos tía era.
No, en torno a eso hay mucha polémica, ¿no? Porque ellos dicen que la pizza fue una transformación de la coca.
Puede ser.
No está descabellado, claro.
No, lo que sí que es cierto es que, mira, hace poco, bueno, sacó un artículo diciendo que los propios historiadores italianos ponen en duda que la pizza napolitana sea de origen en Italia. Es decir,
bueno, es una derivación.
Detalles a tener presentes.
El otro día,
y ya está.
El otro día El otro día, Pepe, hacías una mención que mucha gente, pues claro, cuando la oye, pues dice, es verdad. O sea, una gran parte de nuestros productos vienen de América. El tomate es un
exacto,
ingrediente
de pizza,
básico de la pizza. Y si no llega por España, no llega a Italia la pizza, el tomate.
Exacto, o sea, exacto, el tomate viene de México y entró por la península ibérica.
Efectivamente.
Ten en cuenta que después del descubrimiento de América tenemos ahí dos papas valencianos, Alejandro VI y Calixto III, que teníamos una gran influencia nosotros dentro del Mediterráneo, y aparte
a estos
papados, muchos de los alimentos que vinieron del Nuevo Mundo entraron por la península ibérica y llegaron a Italia. Eso es así, el tomate es uno de ellos.
¿Sabes lo mejor? Sí. Que estas cocas estupendas, si las queremos seguir disfrutando, primero tenemos que conservar lo nuestro y luego ir establecimientos propios, como el tuyo, a pedir las coquitas, a probarlas, a degustarlas y a difundirlas, que es fundamental. Así que,
por supuesto que sí.
Desde aquí tengo que dar la enhorabuena a Pepe y nada, a seguir trabajando nuestro producto a través de este elemento gastronómico que es clave para los valencianos, como son las cocas. Enhorabuena, Pepe.
Pepe, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros también por darme la posibilidad de expandir el mundo de las cocas.
Por supuesto.
Que tome nota la gente. Coquería. Es fácil de recordar.
Pepe Cotaina.
Coquería Pepe Cotaina.
En Oliva.
En Gandía.
En Gandía, perdón.
En Gandía y mi hijo mayor en Oliva.
Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes.
Un abrazo, Pepe. Gracias.
Pepe, un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues hablamos ahora de vino, si te parece, Pedro, y de esa gran noche del vino valenciano que tuvo lugar hace unos días.
Se ha convertido ya en un todo clásico del principio del verano. Da un poco el pistoletazo de salida del verano.
Muy bien.
Del verano valenciano. Siempre se hace por la tarde-noche y en un ambiente muy distendido, pues la gente podemos acercarnos y probar los vinos, las novedades de la DEO Valencia.
Muy bien. Que es una DEO que trabaja mucho
muy bien
sobre todo también en divulgar poco a poco sus productos entre
el
público valenciano e internacional. Así que vamos a hablar, si te parece, con su presidente.
Están entrando muy bien tanto en hostelería como en restauración, como en nuestras casas. O sea que está a nivel popular, están muy conseguidos.
Pues tenemos, como digo, al presidente de la DEO, a Salva Majón. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Antes de nada, enhorabuena por el éxito de esta noche del vino valenciano.
Muchas gracias. Pero la verdad es que hay que dárselo a las bodegas por confiar en la denominación y seguir apostando por participar y por compartir con nosotros esas novedades y esa presencia.
Uh-huh. Salva, tu tercera noche del vino valenciano, me imagino que ya los nervios ya eran un poco amainando en el sentido de, bueno, esto ya lo tengo más o menos dominado. ¿Qué crees que este año ha habido más que no ha habido otros años?
Bueno, básicamente lo que ha habido es un cambio de ubicación, nos hemos ido al Palau de la Música, pues porque creíamos que una parte muy importante era la presentación de la nueva campaña, ¿no? De la nueva campaña de comunicación de la DEO, y creíamos que necesitábamos unas instalaciones más adecuadas. Quizás esa es la mayor novedad, ¿no? Porque al final las bodegas pues siguen presentando sus vinos, siguen presentando las relaciones con sus compradores, y al final esa filosofía sigue siendo la misma, ¿no? Pero la presentación de la nueva campaña, que cada año además estrenamos, pues quizás va marcando esa diferencia de un año a otro.
¿Tú crees, Alba, que nos hemos ya quitado por fin esos pequeños complejos, sabiendo lo bien que hacíamos las cosas y que ya pues salimos a codearnos con los más grandes sin ningún tipo de problema, sabiendo que tenemos un buen producto?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente poco a poco nos vamos despojando de esos complejos que teníamos, ¿no? Uh-huh. Aún así hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay mucho valor por darle a los vinos de la denominación de origen Valencia, y creo que estamos en el camino. Yo creo que de verdad el camino es el acertado, es poner en valor el producto, reconocerlo, acercarlo a los consumidores con un lenguaje sencillo, sin nada de florituras, y exponernos, es decir, sacar el pecho y decir, mira, estos somos nosotros, confiar, probarlo, es decir, o sea, tener la humildad de probarlo y luego ya lo juzgáis. Y si no os gusta, oye, mira,
pues a otra, ¿vale?, cosa,
pero probarlo, darle, ¿vale?, darle por lo menos, como dijo Antonio, darle la oportunidad.
Claro.
Exacto,
claro,
sí, sí. Claro, claro.
Yo en mi paseo que me di cuenta de, bueno, tú sabes que yo soy muy amante de los vinos blancos, me gustan los tintos, pero bueno, por mi forma de ser, por mi gusto, me gusta mucho el vino blanco. Y he visto que ha habido una, no quiero decir una proliferación, pero que sí que ha habido
un paso adelante
con las Malvasías. Me ha sorprendido encontrar Malvasías muy interesantes dentro de la DEO, no voy a decir ninguna bodega, pero probé 4 o 5 Malvasías que hace años era impensable encontrar un vino blanco con tanta personalidad como las Malvasías valencianas.
Bueno, eso es una tendencia global en el mercado mundial, ¿eh? Es decir, al final el consumo de vino a nivel mundial se está desplazando un poco hacia los vinos blancos, y al final yo creo que las bodegas no hacen más que responder también a esa situación de mercado. Ah. Si a eso le añades que en nuestra denominación tenemos variedades autóctonas, eso variedades es que nos diferencian de los demás, blancas, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, o sea, al final es una oportunidad que si las bodegas no supieran aprovechar, pues sería para llamarles la atención, ¿no? Es decir, hombre, ¿sabes? Y creo que lo conocen bien los mercados, saben de esas oportunidades y lo están aprovechando muy bien con variedades autóctonas y recuperación de esas producciones.
Sí, porque lo fácil a lo mejor sería un poquito, pues eso, Chardonnay, porque decimos, bueno, si hago Chardonnay, que sé que la voy a vender en el mundo porque todo el mundo conoce la Chardonnay. En cambio, la Malvasía es más compleja de venderla porque nadie la conoce. Entonces yo creo que es un paso adelante, es interesante ese reto que se han propuesto varias bodegas valencianas.
Sí, efectivamente, es un paso adelante, es un riesgo, es decir, es mucho más fácil acudir a un mercado internacional con una variedad internacional, pero también es verdad que acudir con un con una variedad internacional supone no tener diferenciación.
Claro,
y al final la gente lo que está buscando cada vez más son diferenciaciones,
claro,
novedades, cosas que a mí me permitan diferenciarme de los demás, ¿vale?, que me atraigan y me sorprendan, ¿no? Entonces, si me puedo apoyar en una variedad y en una denominación de origen, oye, son dos valores que me garantizan un cierto éxito, que claro, también la gente tampoco es tonta, y cuando está pagando por una botella de vino, a ver, los riesgos están muy bien, pero hasta cierto punto.
Claro, claro, no hay que aprovechar lo que sabemos que nos va a salir muy bien, porque conocemos muy bien lo que tenemos entre manos, efectivamente.
Exacto,
como los moscateles,
sí, sí,
¿no?, por ejemplo, ¿no?
Exacto, por ejemplo,
sí, sí, ¿vale? Sí.
O sea, hablamos de moscateles, pero hablamos de malvasías, hablamos de mercegueras, hablamos de verdil, solo por citar variedades blancas, quiero decir, podemos hablar de Forcallat, o de Monicaire, o de Arcos, o de variedades tintas autóctonas,
sí,
también.
Qué rico todo. ¿Qué? No, que estás hablando de vinos y me está aquí apeteciendo.
Esta hora para todos es muy mala, Salva.
Oye, Salva, te quería también yo preguntar por la campaña que se presentó, la que habéis denominado Gracias a ti. Dime, ¿por qué ese nombre y en qué consiste?
Porque una denominación de origen no seríamos nada si no fuera por todos los que la integran y hacia quién nos dirigimos. Nosotros somos algo por nuestros viticultores, por nuestros bodegueros, por nuestros sommeliers, por nuestras tiendas de vinos especializadas que nos acercan a los consumidores. Sin ellos no seríamos absolutamente nada. Entonces nosotros creemos que hay que ser agradecido y que hay que reconocer el trabajo que todos esos colectivos están haciendo por poner en valor los vinos de la denominación de origen Valencia.
Muy bien.
También la prensa, querido Salva.
También.
Oye, y para concluir, hablábamos del mercado internacional. En general, ¿el valenciano es conocedor de la calidad de nuestros vinos? ¿O aún tenemos todavía que hacer cierta campaña de divulgación para que la gente se acerque a nuestro producto?
Bueno, poco a poco van conociendo mejor los vinos de la DEO, van conociendo mejor los vinos de la comunidad y poco a poco van perdiendo esos complejos que hablábamos al principio, ¿no? Aún así hay mucho trabajo por hacer todavía, que tenemos que vencer todavía muchos tópicos, tenemos que mejorar la comercialización, tenemos que mejorar la colaboración con los especialistas, es decir, sommeliers, tiendas de vino, restauración. Es decir, tenemos que mejorar, ¿no? Y también, además, por ya que habéis citado, Pedro, en este caso, la prensa, ¿no? Pues también, quiero decir que la prensa también se acerque un poco más a los vinos de la denominación y reconozcan que tienen valor y que tienen una oportunidad de atraer con esos libros a sus lectores, ¿no? O oyentes, ¿no?
Sí. Pues bueno, te digo una cosa ya para que lo sepas. Aquí va a ser siempre una ventana abierta para divulgar nuestros vinos, ¿eh? Porque así lo sentimos como algo nuestro y queremos que la gente tenga muy claro que aquí se hacen muy bien las cosas y tenemos también que fomentarlas desde dentro, como se hizo, por ejemplo, en la Gala del Vino, en esta 18ª edición que tanto lució el pasado...
Muchísimas gracias.
La pasada semana.
La noche del vino valenciano nunca debe desaparecer y sigue teniendo, tiene que ir a más, por lo tanto, que enhorabuena Salva por seguir esa directriz,
esa línea,
efectivamente. Y bueno,
Salva Mojón,
muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo, porque sin él nosotros al final no serviría de nada. Quiero decir, lo hacemos para que tenga divulgación. Si vosotros no la dais,
pues efectivamente, se corta el puente.
Claro.
Exacto.
Con mucho gusto. Felicidades, Salva Mojón.
Salva, un fuerte abrazo.
Valencia. Así que trabajando así de bien.
Gracias.
Un abrazo. Fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias.
Yo creo, Pedro, que es que nos tenemos que felicitar todos. Por una parte, la gente que trabaja también el producto valenciano y, bueno, pues también nosotros, ¿no? De darle un poco de divulgación a todo esto para que la gente conozca lo bueno que tenemos
sobre
cerca.
Todo, darle oportunidad de como decía yo, que lo prueben y que emitan un juicio. Bueno, malo, pero que lo emitan.
Efectivamente.
Que por lo menos que hablan con conocimiento de causa.
Menos postureo.
Efectivamente.
Oye, nos ha quedado un programa muy valenciano reivindicativo de lo nuestro, ¿eh? Las cocas que nos han dicho Pepe
de Vino Cataina y el vino
y
nuestro.
El vinito, que por cierto marida muy bien.
Por supuesto, por supuesto.
Sí?
Por
da igual, blanquito que tinto, ¿eh? Pero con las cocas, bueno, pues es que todo pega.
Todo pega, además de verdad.
Bueno, pues nada, Pedro, perdona.
No, por favor.
Pedro, la semana que viene más.
Por supuesto.
Estén pendientes de nuestros productos y nuestros productores para acercarle a nuestros oyentes lo mejor de nuestra gastronomía.
Aquí sí me tendré un balcón. Buenas tardes, queridos oyentes, y hasta la próxima semana.